A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Las ciencias, las investigaciones científicas, las preguntas que se van construyendo desde esos ámbitos. Saber cómo se creó el planeta Tierra, por ejemplo. O cómo están nuestros océanos. ¿Qué está pasando con el desierto? Con los humedales, en fin. Una dice las ciencias y de inmediato surgen dos preguntas. Una es por la difusión de la ciencia, cuánto se acerca la ciencia a las comunidades, cuánto usted y yo que estamos aquí en sintonía, sabemos de lo que se investiga ahí donde yo vivo, quiénes son, en fin. Y por otro lado, saber sobre cómo se está difundiendo la ciencia, todo aquello, ¿no? ¿Qué es lo que vamos sabiendo como humanidad? Y lo otro es, ¿existe la ciencia participativa entre científicas, científicos y las comunidades? ¿Usted como residente de un territorio puede participar en algún tipo de ciencia? Miren qué entretenido el tema que tenemos hoy. Acompáñenme. Estamos junto a Paloma Núñez Farías. Nuestra invitada es bióloga marina. Fíjese que desde el año 2008, cuando realizaba su tesis de titulación y era parte de la iniciativa Científicas y Científicos de la Basura, se ha dedicado a la divulgación científica. Ella reside en la región de Coquimbo y trabaja en el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, más conocido como CEASA. Ese es un centro regional de investigación científica y tecnológica que está en la región de Coquimbo. Yo no sabía que era tan grande. Fíjese que ahí hay 60 personas contratadas y 150 más que habría que agregar que transitan por ahí. Están un ratito, después vuelven. En fin, Paloma, muy bienvenida al Foro Ciudadano. ¿A quién? En un lugar privado, digámoslo así.
Hola Vicky, muchas gracias por la invitación. Siempre he escuchado tu programa. El enfoque que le das y también que podamos estar de esta manera presencial le da un calor humano muy interesante para la radio.
Usted lo ha dicho, el calor humano, así que bonito eso. Paloma, hablemos de ciencia ciudadana, a ver si me explicas ese concepto y así seguimos conversando con un lenguaje común. Ciencia ciudadana, ¿qué sería eso?
Bueno, ahora es una de las palabras que cada vez está más popular en Chile, en el mundo. Pero también se ha realizado históricamente. Darwin tenía apoyo de personas locales que le daban muestras, que ayudaban. Pero hoy día ya adquiere un nombre más formal, Citizen Science para el mundo inglés. Y finalmente quiere decir que es ciencia que se hace en colaboración a personas no formadas en ciencia. Personas que habitan los territorios, la cordillera, el mar o incluso la ciudad, que quieren colaborar a través de fotografías, a través de sus experiencias. Y esta metodología ya lleva varios años en el mundo y cada vez se hace más popular y ha demostrado que ayuda mucho a mejorar la calidad de ciencia que hacen los investigadores e investigadoras. Le da un sentido territorial y de pertenencia, y también la misma ciencia que hacen los investigadores toma un valor en las comunidades. Entonces, ambos mundos se contribuyen, las personas aprenden ciencia, aprenden de su territorio, de temática en particulares, y los investigadores también generan nueva información, se nutren de los territorios y se complementa. Una de las características que tiene la ciencia ciudadana, participativa, ciencia comunitaria, la cantidad de nombres que hoy día existen, es que nos permite generar información que de otra forma no se podría realizar. Entonces, eso es muy, muy importante en el día de hoy, donde están amenazas como el cambio climático, la contaminación, donde también cada vez toma más valor la ciencia para la toma de decisiones. Entonces, para nosotros ha sido un aprendizaje que empezamos sin saber que se llamaba ese nombre con los científicos de la basura, porque necesitábamos datos. En ese entonces no había información del problema de la basura en Chile. Y qué mejor trabajar con las escuelas para tener información. Y hoy día podemos decir que toda la información de la basura en las playas, los ríos, los microplásticos, ha sido generada en contribución a las escuelas y los profesores.
Sí, una vez conocí a una mujer joven que le dije, ¿y a qué te dedicas tú los fines de semana? Y me dijo, yo cuido la playa. ¿Qué significa eso? Estoy atenta a que no la ensucien. Y cuando la gente bota basura, voy y le digo, no me deje trabajo, porque yo después voy a venir el día lunes con mi gente a limpiar la playa, en fin. Cuéntame, Paloma Núñez Farías, tú que eres bióloga marina, ¿qué está pasando con la región de Coquimbo, ahí donde tú resides, en la ciudad de Coquimbo, que se habla de un territorio en desertificación?
Sí, bueno, las zonas áridas son parte del planeta Tierra, no solo acá, sino que en África, en el hemisferio norte. Y finalmente son lugares donde el agua es escasa y siempre tiende a la negatividad en el sentido del balance hídrico. Siempre llueve menos de lo que se usa o lo que llega al mar. Entonces, esa es como la característica de la desertificación y el avance del desierto. Nosotros desde la región de Coquimbo somos vecinos y cada vez más adentro de la casa del desierto de Atacama. Entonces, este ecosistema, este ambiente desértico va avanzando hacia el sur. Y se encuentra con este clima mediterráneo que recordaban nuestros abuelos en Santiago y también la región de Coquimbo. Entonces, finalmente, cada vez estas zonas áridas, se está transformando todo Chile en una zona árida. Ya en Talca lo podemos ver, visualizamos que llueve menos de lo que llovía antes, que también los glaciares, por ejemplo, que son estas grandes masas de hielo que generan agua para las comunidades, se van reduciendo en el tiempo y que no hay caída de nieve que las alimente. Entonces, esa es la característica del territorio, pero en el caso de la región de Coquimbo, y que a mí me gusta mucho habitar ese lugar, al tener esta transición, al ser un ambiente de transición, encontramos muchos ecosistemas diferentes y endémicos. Esto quiere decir que solo se encuentran ahí, el caso del bosque Fray Jorge, por ejemplo, que se alimenta el cerro Fray Jorge con su bosque en la altura, se alimenta hoy día solamente de la neblina costera, pero ahí hay árboles de la zona de Valdivia, que es muy maravilloso. O sea, cuando hay neblina adentro del bosque, llueve, y hay líquenes y especies que solamente va a encontrar en Valdivia. Entonces, es endemismo y son ambientes relictos que si desaparecen o hay un incendio, lo perdemos para siempre. Entonces, ahí en la región de Coquimbo tenemos muchos ecosistemas, una de las regiones más diversas, biodiversas de la región, o sea, del país. Nos maravillamos constantemente con las especies también, pues muchas especies endémicas que solo habitan ahí.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, el carbonillo, que es una especie de un arbusto que le da alimento a los loros tricahue. Entonces son especies que finalmente a su alrededor habita todo un ambiente. O el caso del lucumillo, que solo se encuentra entre Coquimbo y La Serena, en la zona costera, que también son especies que quedaron de ambientes prehistóricos. Y que hoy día la neblina costera los mantiene y que una especie en peligro de extinción. Entonces, todavía tenemos una brecha muy grande en identificación de especies. Hace poco, por ejemplo, se encontró el ratón de las dunas, que habita solamente en las dunas de la costa de Los Choros, la comuna de La Higuera y un poco en Atacama. Entonces, es un ratón, uno de los más pequeños de Chile, y que se encuentra y ya está en peligro de extinción. Entonces, y también cómo hemos depredado las dunas, entonces hay todo un trabajo ahí y un ratón que quedó de la zona, o sea, se diversificó cuando antes de que existiera el desierto, o sea, se aisló antes que existiera el desierto. Entonces, así nos vamos maravillando con estas especies que uno habita con ellas y que la mayoría de las personas no cree que está viviendo al lado de una especie en peligro de extinción, o por ejemplo el insecto, la vaquita del norte, que la vemos en nuestras casas, en nuestras calles, y es una especie endémica. Finalmente, todos estos aprendizajes que hemos tenido como equipo ha sido con las comunidades, ha sido con especialistas en observación de naturaleza. Y hay una plataforma que invito a todos los auditores a usar que se llama iNaturalis. Hoy día ya tenemos la versión en Chile, iNaturalis CL.
¿Cómo se escribe?
iNaturalis CL, que es la versión chilena, o también Naturalista, también lo puedes... es una aplicación que la usas de tu teléfono y es una base de datos de ciencia ciudadana a nivel mundial, donde es una red social de ciencia ciudadana, donde por ejemplo tú puedes poner el ave que está ahí, sacas una foto, la subes, pones aves y va a haber otras personas que te van a decir, ah mira, es un zorzal. Entonces así vamos aprendiendo.
Basta con que yo suba una foto y ya.
Sí, y esa es una plataforma a nivel mundial de ciencia ciudadana que hoy día cada vez tiene más adeptos en Chile, y lo que buscamos es eso. Habitamos, sobre todo las personas que viven en la ruralidad, habitan con especies que no son registradas por las personas que andan sacando fotos o los viajeros. Pero ahí es donde están estas especies más curiosas. Más difíciles de encontrar, y ese registro también pone en valor estos ecosistemas. Por ejemplo, hace poco con un grupo de amigos hicimos un proyecto del archipiélago de Humboldt, que es toda la zona de la costa de La Higuera, de Atacama, y también para eso, para poner en valor ese territorio y en el futuro también iNaturalis va a ser una base de datos para estudios de impacto ambiental, para poner en valor, y hoy día ya tenemos un proyecto ahí. Entonces también con todo lo que ocurre, con todos los problemas socioambientales que hay en la zona, ya pone en valor ese lugar con algo tangible, algo que podemos decir, mira, todas estas especies tenemos acá y han sido registradas con todas estas personas.
Ay, qué fascinante. ¿Anotó usted? Bueno, también puede ponerle naturalista, por si no registró la palabra iNaturalis, CL. Póngale naturalista y va a encontrar igual. Cuéntame, Paloma Núñez Farías, cuando yo pienso en el desierto, me preocupa saber si podemos pensar en cultivos que resistan el desierto.
Bueno, es una línea de trabajo del SEASA, una línea de investigación relacionada a biotecnología, donde estamos probando diferentes cultivos adaptados a la zona árida. ¿Qué ocurría antes en la región de Coquimbo? Que era la chacra de Chile, el Limarí, Copiapó, toda esa zona. Entonces, y árboles también, muchos árboles frutales, que para tener nogales te va a generar muchos frutos, pero necesitas 10 años de riego de esos nogales. Entonces, hace 10 años tal vez era posible, hoy día no tanto. Entonces, también la apuesta del SEASA y el trabajo con los agricultores es que haya un proceso de cambio de los cultivos, de tener hortalizas, por ejemplo, que necesitan menos agua y son periodos más breves, porque nosotros vivimos en una incertidumbre hídrica todo el año. Entonces, el uso de la quinoa ha sido una de las propuestas del SEASA. En base al estudio, por ejemplo, cuáles plantas son más salinas, o sea, adaptadas a la salinidad, cuánta cantidad de agua, y la quinoa también como un alimento del futuro, un alimento que es rico en proteínas, que cada vez está más en nuestra dieta y promover a que los agricultores la usen y la cultiven, porque también se necesita la experiencia y hemos trabajado con los liceos técnicos agrícolas para enseñar el cultivo de quinoa, ya que hay como ciertos momentos importantes en el riego, en el cultivo, que son importantes conocer, y así ellos, como futuros técnicos agrícolas de la región, puedan apoyar el proceso y no solamente ser mano de obra para la agricultura.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Paloma Núñez Farías. Nuestra invitada es bióloga marina, reside en la ciudad de Coquimbo, en la región de Coquimbo. Trabaja, cuando ella dice SEASA, lo que tenemos que escuchar es el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas. Se ha dedicado, bueno, este es un centro regional, ¿eh?, de investigación científica y tecnológica. Entiendo que es el más grande en difusión científica que hay en el país. Y nuestra invitada no solo es bióloga marina, sino que además no solo investiga lo que hay, sino que además le interesa mucho el tema de la difusión de la ciencia. Pero antes de entrar en eso, te quería preguntar, Paloma, para algunas personas el cambio climático es un tema que no necesariamente se ve en el cotidiano, que no necesariamente vincula cambio climático con lo que está viviendo, a lo más con el tema del agua, puede ser que más de alguien diga, o que de pronto los calores son muy grandes, o más bien muy altos en épocas en que eso no era así. Por eso, ¿qué decir sobre eso? ¿Cómo se ve la crisis climática, como yo prefiero llamarla, porque estamos en una crisis? ¿Cómo se ve desde vuestro territorio? ¿Qué dice la gente? ¿Qué observa la gente?
Sí, bueno, es todo un tema. Nosotros, desde los investigadores del centro, cada vez el cambio climático es un tema transversal para todas las disciplinas, la glaciología, hidrología, el océano. El desafío mayor que tenemos hoy día, y también desde la ciencia ciudadana, es que qué observaciones tenemos como personas comunes día a día del cambio climático. Y algo que podemos ver hoy día también, donde estemos viviendo, por ejemplo, la radiación solar, la temperatura ambiental durante el verano, la cantidad de agua que hay. Incluso hablábamos con mi mamá de que Santiago, en el pasado, tú veías todo el año la cordillera con nieve, o un poquito de nieve. Entonces, hoy día miramos y vemos unos manchones por ahí, por acá. Entonces, ya eso son indicios del cambio climático. Y lo vemos, las personas que habitan en la costa también lo pueden ver por la frecuencia de marejadas. Está pronosticado el aumento de las marejadas para los pescadores y todas las personas que salen al mar. Lo pueden ver claramente que este año han salido muy poco y eso también tiene una baja en la cantidad de recursos marinos, etcétera, y el riesgo también para las personas que están en el mar. Entonces, finalmente tenemos que estar atentos constantemente a estos cambios, y que Chile es una de las regiones del mundo más propensa al cambio climático y donde todos los pronósticos se hacen tangibles, ya que tenemos océano, tenemos cordillera, tenemos valles, poca agua y sobre todo la influencia del desierto y la corriente de Humboldt, que a pesar de que sentimos que es algo lejano, la influencia de la corriente de Humboldt sobre nuestro territorio es muy grande. La sequedad que vivimos, todo se debe a la corriente de Humboldt y no solamente hay un desierto en tierra, sino que hay un desierto en el mar, llamémoslo así, en que es muy frío también. Entonces, sentimos a veces que está lejos del océano, pero la influencia que tiene sobre nuestro territorio determina hasta la zona cordillerana.
Tenemos a toda la familia ahí encerrada en una habitación. No es necesario, pueden salir y todo, si nuestra audiencia entiende que este es un micrófono que sale por aquí, por acá, por allá. Y su mamá está ahí, su hija, qué linda. ¿Qué edad tiene tu hijita?
10.
10, con razón, tan bella. Cuéntame una cosa, Beth, pero me quedé pensando, ¿cómo es eso que hay un desierto dentro del mar?
Sí, o sea, lo que ocurre es que esta corriente o sistema no influencia mucho el ambiente terrestre. Entonces es muy productivo, no quiere decir que hay un desierto de especies, sino que un desierto en el sentido de que detiene esta masa de agua fría, detiene las tormentas que vienen del océano abierto. Es como una masa de aire que siempre te está limitando, una barrera. Entonces, por eso cuando nos llega lluvia, es porque todo ese sistema fue mayor, la fuerza de la tormenta fue mayor hasta llegar a la costa. Entonces, por eso siempre se debilita, o a veces pasamos todo el invierno, viene una lluvia y dice, no, 20 milímetros, y después caen 10, 5... Pero es porque esta fuerza que existe al lado de nuestras costas. Palabras simples.
Sí, claro, palabras simples. Si hay algo que amo en la vida y que es muy importante en mi vida, es la cordillera de los Andes. Todas las mañanas cuando despierto, se abro la ventana y la busco, ahí está. O en mi ciudad, es mi referente, entonces cuando estoy medio perdida digo, a ver, ¿a dónde está? Ahí está, entonces tengo que ir para este lado, para el otro. Háblame de observación y monitoreo de la cordillera, que es uno de los tantos proyectos que ustedes tienen en este Centro Regional de Investigación Científica y Tecnológica en la región de Coquimbo, CEASA.
Sí, bueno, Chile y los chilenos siempre estamos como de espalda al mar y la cordillera. Nosotros hemos hecho un esfuerzo de mirar hacia los dos lados y finalmente son muy parecidos. Las montañas que vimos a nuestros alrededores, esas montañas también existen bajo el mar. Entonces, y la magnitud, o sea, tú miras la cordillera y es también infinita, es tan monumental, tan grande, que los mismos geólogos se pierden a pesar de la tecnología en ella. Entonces, nosotros hemos hecho una alianza con ciudadanos, personas que habitan la cordillera, en la región de Coquimbo, sobre los 1000 metros del nivel del mar. Y con ello hemos desarrollado un monitoreo de nieve fresca, de precipitaciones hoy día, porque también nos hemos visto enfrentado al cambio climático. Empezamos midiendo nieve y hoy día estamos midiendo lluvia. Entonces ha sido muy bonito porque son personas muy comprometidas y un grupo heterogéneo. Hay adultos mayores, escuelas, trabajadores también de la cordillera que habitan en estos espacios. Entonces, con ellos hemos podido generar datos de los eventos de precipitación para, en alianza al equipo de glaciología, ya que es muy importante la caída de nieve, de lluvia en la cordillera. Y nosotros, o el equipo de glaciología, no puede ir a todos los puntos a la vez, y la nieve fresca es fresca, o sea, termina el evento, sale un poquito el sol y hay que medir. Entonces hemos hecho esta alianza, hemos aprendido un montón. Por ejemplo, vemos los nombres de las nieves, los nombres locales, los comparamos con los nombres científicos. Entonces también encontrar, finalmente lo que estamos haciendo ahí es homologar los lenguajes, la distancia que existe hoy día entre las personas y la ciencia es porque son lenguajes diferentes. No es que uno sabe más que el otro, sino que el saber está en otro lenguaje, y lo que hemos hecho es intentar acercar estos lenguajes y generar uno común.
¿Recuerdas qué tantos nombres tiene la nieve? ¿Recordarás unos 2, 3?
Bueno, nos hemos encontrado con nieve plumilla, tipo ganso, garrotillo. Entonces, por ejemplo, hoy día sabemos que la nieve plumilla es como la nieve suave. Eso es como uno de los resultados. Y algo que también nos orgullece bastante por el compromiso de los voluntarios es que hoy día el equipo de glaciología del SEASA es uno de los primeros que tiene muestras de isótopos de nieve de la cordillera de la región de Coquimbo. Que eso es súper difícil de tener, y con esas muestras que se envían al laboratorio podemos identificar de dónde viene esa nieve, qué frente la trajo o qué tormenta la trajo. Y así puede ser, por ejemplo, del Amazonas, a veces vienen los eventos de precipitación, o del medio del océano, de Nueva Zelanda, de Isla de Pascua. Entonces es súper bonito ese dato y poder establecer esta línea de tiempo del agua que llega a nuestra región.
Bueno, claro, a veces a uno le asusta hacer preguntas porque la ignorancia queda tan develada, pero bueno, tengo que asumirla. ¿Y cómo les llegan pedacitos de nieve, poquitos de nieve? ¿Qué es eso? ¿Cómo les llega? ¿Cómo la guardan?
Sí, ese es el desafío y el compromiso que han tenido los voluntarios, porque ellos terminan el evento de precipitación, sale un poco el sol y hacen una serie de experimentos para ver su dureza, la altura de la nieve. Y dentro de eso sacan una muestra, que finalmente, igual como a uno le sacan una muestra de sangre, ellos sacan una muestra de nieve, la ponen en una bolsa, eso se mantiene en su refrigerador por un par de días, y luego nosotros vamos, sacamos la muestra, la mantenemos en los laboratorios del SEASA, y de ahí se van con otras muestras que ellos sacan del río, de otros lugares, se van a otro laboratorio que mide los isótopos estables, que es como una marca que tiene el agua, en este caso el hidrógeno, y que tú puedes seguir su huella. Los isótopos hoy día son muy usados por la ciencia. Por ejemplo, puedes ver una cadena trófica, no sé, con fecas de algún animal, tú puedes ver qué comió, hace cuánto tiempo, etcétera.
Pero lo pillan.
Sí, todo, se sabe todo, y así seguimos esta cadena. Por ejemplo, entender hoy día cómo funcionan las tramas tróficas en el océano profundo es muy difícil, pero hoy día se hace gracias a este avance de la tecnología, y finalmente es una marca que tiene todo átomo que existe en esta tierra.
Pucha, se nos fue el tiempo, Paloma. Aquí tenemos unos libros maravillosos que tú has hecho. La Hermandad de las Tortugas, un cuento para aprender de la basura en el Océano Pacífico. Acá hay otro, La Roca Andesita y el Agua Milenaria. Y son libros de súper buena factura, el papel, los dibujos que hay adentro, etcétera. Y es una manera de difundir la ciencia, imagino, a la comunidad infantil.
Sí, bueno, esta es una línea editorial que hemos hecho hace bastantes años con el SEASA y los científicos de la basura, buscando conectar a las comunidades con su territorio y motivarlos a ser partícipes, por ejemplo, de los muestreos. Esto como motiva y entender mejor, porque a veces estamos muy utilizando un... Utilizamos, no sé, un folleto, o la ciencia está en un paper que no, o en inglés, que no tiene mucho acceso. Entonces lo que hacemos con los cuentos es trabajar con esa base científica, y también el cuento que hicimos con Rapa Nui nos ayudó también a involucrar a las culturas de esos territorios. Y lo que hacemos es generar esta historia, que no es que yo... que no es que yo me ilumine y diga, voy a hacer un cuento, una roca, sino que es como lo que al conversar con muchas personas, todos van repitiendo esta misma historia, y así van naciendo estos cuentos.
En cortito, en breve, porque se fue, de verdad que se fue el tiempo. ¿Dónde puede encontrar nuestra audiencia estos ya nueve libros que ustedes han hecho? Son nueve cuentos. ¿Dónde los pueden encontrar?
Sí, los pueden encontrar en la página difuciencia.cl y también en la página del SEASA, seasa.cl.
SEASA, le cuento, C-E-A-Z-A, SEASA. Usted ingresa ahí están estos cuentos maravillosos. Un abrazo grande, lamento que se nos haya ido el tiempo, particularmente a Paloma Núñez Farías, bióloga marina, que nos ha estado deleitando en esta conversación. Muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.